¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Alemania ya ha votado, mucha tensión en la recta final de campaña y también al final de recuento, en un momento crucial para la Unión Europea, pero el resultado no ha sorprendido. La CDU obtiene la primera posición con un 28,5%, seguido de la ultraderecha AfD con un 20,9%, mientras que los socialdemócratas de Scholz quedan relegados al tercer puesto con un 16,4%, pero van a gobernar con la CDU de Merkel. Vamos a ver qué escenario se abre a partir de ahora, vamos a ver cuáles son los grandes retos y vamos a analizarlo de la mano de Pablo Duarte, que es analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, y gracias por la invitación.
Bueno, el resultado que ha salido de estas elecciones del domingo en Alemania, en las urnas, ¿ha sido el resultado más favorable para los mercados?
Yo creo que, dadas las condiciones, sí. Y lo interesante es que este resultado, lo favorable y lo que los mercados recibieron muy bien, es que fue un resultado, como dijiste tú, sin sorpresas. Fue medio aburrido, la verdad. No hubo mayores escándalos, no hubo mayores sorpresas. Y para los mercados, dado que venimos de unas elecciones en Estados Unidos con muchas turbulencias y anuncios e mucha incertidumbre, el hecho de tener unas elecciones predecibles, tranquilitas, aburridas, yo creo que eso fue muy positivo para los mercados.
Interesante el hecho de que se confirme que al final no se va a depender ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, ¿no?
Sí, es muy interesante. Sin embargo, este es como el sabor agridulce que queda en las elecciones. Porque, como bien lo decías, la CDU tiene la mayoría y ellos sacaron el resultado más fuerte comparado con los otros partidos. Sin embargo, es un resultado débil históricamente. Y esto lo pone en una situación muy frágil, dado que ellos decidieron no hacer coalición con la AfD, que es el segundo partido. Entonces lo pone en una situación frágil de depender de los partidos que en realidad perdieron más en estas elecciones, que fue la SPD de Scholz y en parte los verdes, aunque como están las cosas seguramente no va a necesitar de los verdes para armar la coalición.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué debemos esperar, no? Porque lo que está señalando Merz es que quiere configurar pronto un gobierno y desde luego el momento es importante, ¿no? También para la Unión Europea. En clave europea se necesita cuanto antes que Alemania comience a andar, ¿no? Comience a caminar.
Sí, yo creo que hay dos temas que van a ser claves y que son urgentes. El primer tema es geopolítico y es el tema de la defensa y la financiación de la defensa europea. Y la urgencia viene específicamente por las negociaciones que Trump está haciendo directamente con Putin sobre la guerra en Ucrania. Esta situación de poder defenderse por sí solo, sin depender de Estados Unidos, hace que la urgencia para aumentar el gasto público en defensa sea grande. De hecho, las discusiones van tan allá que se está pensando incluso tratar de reformar la Constitución antes de que el nuevo Parlamento entre en vigencia, porque las mayorías no alcanzarían. Entonces, este es un aspecto clave. El otro aspecto clave son las reformas necesarias, digamos, para que la economía vuelva y coja un poquito de impulso. La economía viene desacelerándose desde hace varios años y es necesario tener reformas que bajen la regulación, que cambien la política energética para que los precios puedan bajar nuevamente y las empresas tengan un poco de aire para empezar a producir un poquito más eficientemente, sobre todo dada la siguiente ola, digamos, tarifaria de aranceles que podría venirse con Trump. Entonces hay mucha incertidumbre en esos dos aspectos y esos dos aspectos implican urgencia al actuar del nuevo gobierno.
Este tema que comenta de la burocracia es muy relevante, ¿no? En Alemania. ¿Hasta qué punto es clave en esa política económica que tiene que empezar a cambiar a partir de ahora el nuevo gobierno de coalición que se forme? Porque no solo ese tema de la burocracia, solo con esto, es imposible si no se reforma, si no se avanza en ese camino, seguir el ritmo, seguir el paso que está marcando Estados Unidos, sobre todo en cuestiones que tiene que ver con el mundo tecnológico.
Sí. Estados Unidos ha avanzado tanto económicamente, sobre todo porque la productividad ha aumentado. Mientras que en Alemania y en la eurozona en general, la productividad laboral se ha mantenido constante más o menos desde el año 2012. Entonces, sin un aumento en la productividad es muy difícil o es imposible seguir el paso. Y la productividad depende, bueno, de qué tanto se puede producir en ciertos sectores. Y el problema empieza con que la regulación a veces es tan sofocante que impide que las empresas puedan aumentar su productividad. Entonces, si una empresa que hace un negocio muy básico tiene que contratar 3 o 4 personas más que en Estados Unidos para sencillamente llenar los formularios, para poder cumplir con todas las reglamentaciones a nivel europeo y a nivel alemán, entonces ya hay 4 personas que no pueden producir algo útil, sino que están llenando formularios para poder librar el paso para su producción. Entonces yo creo que esto es muy clave y no es un problema solo alemán, es un problema a nivel europeo, pero que va a ser clave. Y digamos que es una de las cosas más fáciles, entre comillas, de hacer, es quitarle a las empresas una carga con la que tienen que llevar. Hay otros retos más grandes, como toda la parte de defensa, la inversión en infraestructura pública. Yo creo que esto es la cuestión burocrática en términos técnicos, ¿no? En términos políticos es muy difícil, pero en términos técnicos es de lo más sencillo por lograr.
Bueno, esto es relevante, este tema de esa burocracia kafkiana que podría estar disuadiendo a los inversores, ¿no?, de invertir en Alemania. Luego tenemos las infraestructuras alemanas. Tenemos esa digitalización atrasada, ¿no? Tenemos una política energética hasta el momento no muy bien gestionada. ¿Este quizás es de todo esto el mayor reto?
Sí. La política energética surgió sobre todo en el año 2011, después de la catástrofe nuclear en Fukushima. Y ahí Alemania hizo un giro de 180 grados en su política energética y le apostó completamente a poder depender únicamente de energías renovables. Y entonces la idea era subsidiar la creación y la investigación en energías renovables y apagar todas las plantas nucleares y, mientras tanto, suplir la necesidad energética con gas de Rusia, que era muy barato en su época. Entonces, con la guerra en Ucrania, esto se colapsó, sobre todo porque el avance en las energías renovables no fue el que se esperaba. Entonces, hoy en día estamos con un sistema que subsidia fuertemente a las energías renovables sin que éstas produzcan la cantidad de energía que se necesita. Y tenemos gas ruso, que es muy caro, no tenemos energía nuclear, y hay un sistema que no está funcionando con las fuerzas de mercado, sino que el Estado dirige bastante cómo se produce energía, en dónde, y aparte de eso los consumidores subsidian esto. Y yo creo que este es uno de los aspectos más grandes. ¿Por qué? Porque una parte, digamos, clave del modelo económico alemán de los últimos 20 años es la energía barata. Alemania es un país fuerte industrialmente y muchas de las industrias, por ejemplo la metalúrgica o la química, son intensivas en energía. Entonces, cuando la electricidad deja de ser barata, pues parte de ese modelo económico alemán se pierde. Entonces yo creo que este es un aspecto grande. Yo creo que hay algo que va a facilitar un poquito que haya reformas, y es que el tema climático, que fue un tema ideológico muy fuerte en los últimos años, prácticamente en esta campaña política ni se mencionó. Se mencionó la migración, se mencionó la seguridad, se mencionó la economía, se mencionó la inflación, pero el tema climático está completamente relegado. Entonces, si no está tan presente, tal vez sea más fácil hacer una reforma.
¿Cuál es el plan de Merz para atraer inversión a Alemania, que es otro de los grandes retos que tiene por delante.
Bueno, según ha mencionado él, él quiere hacer nuevamente que Alemania sea atractivo para los inversores extranjeros, por un lado bajando la burocracia, haciendo reformas que ayuden a que haya más seguridad, ahora más que se pueda planificar mejor las inversiones. Y tratando, yo creo, de ser nuevamente un peso importante dentro de la Unión Europea en términos geopolíticos, porque al final la seguridad del continente pues está en juego, y Alemania tiene, si no juega un papel importante en esto, no va a poder atraer la cantidad de inversión necesaria. Y el otro aspecto en realidad pues es tratar de disminuir los costos de producción acá, porque en realidad son muy altos. Ahora vamos a ver qué tanto puede hacer. Por lo que hablábamos, su victoria es una victoria débil, porque va a depender de los compromisos que pueda hacer con la SPD. Vamos a ver qué pasa con el partido, con la SPD. Scholz anunció que se va a retirar. Entonces vamos a ver quién toma el papel de líder y qué tipo de políticas van a querer implementar, porque ahí va a haber, digamos, vaya y venga de compromisos políticos, yo te doy esto y tú me das lo otro. Entonces ahí está la debilidad del asunto.
Hablando de debilidad, la economía lleva pues 2 años en recesión, que para Alemania es algo muy muy llamativo, ¿no? Hoy hemos conocido, por ejemplo, el dato de clima empresarial en Alemania, continúa escéptico, la economía, digamos, está a la espera, las empresas están menos satisfechas con el negocio actual, pero las expectativas parece que mejoran un poco. ¿Qué es lo que esperan ustedes en este 2025 de la economía alemana?
Bueno, yo creo que hay dos aspectos que pueden ser positivos para la economía alemana. El primer aspecto, yo creo que es una de las reacciones de alivio de los mercados, es que al parecer va a ser posible que una coalición no incluya al Partido Verde, porque el Partido Verde ha sido uno de los que ha bloqueado algunas de las reformas necesarias. Entonces, el primer aspecto es que esto de bajar la burocracia, la regulación y todo eso tal vez sea más fácil, sea visible, y esto puede dar un impulso a la economía. El otro aspecto es el de la inversión pública. Y esto es un arma de doble filo. Y lo digo por lo siguiente. Por un lado, el Estado muy seguramente va a intentar aumentar el gasto público financiado con deuda en la medida de lo posible, en la medida constitucional que lo permita. Y esto va a traer un impulso fiscal. Es muy probable. Además, ellos han anunciado reducir los impuestos. Entonces, pues esto puede traer un pequeño impulso. Y digo que es un arma doble filo porque aquí hay un tema clave que no hemos hablado, y es el freno a la deuda constitucional.
Sí.
No, Alemania tiene un freno a la deuda por el cual, digamos, defendió a capa y espada, ha defendido a capa y espada desde el 2009 que se implementó. Y ahora está en juego, porque el argumento muchas veces es, no, es que eso es lo que está impidiendo que haya inversión. No, el problema es que no hay suficiente dinero, entonces hay que pedirlo prestado para poder invertir. Entonces digo que es un arma doble filo porque si se logra hacer esa reforma, y ahí la cuestión política no es clara, ¿no? Se necesitan 2/3 del Parlamento, y si uno cuenta la CDU, la SPD y los Verdes, no les alcanza. Necesitan 460 puestos y suman, si no estoy mal, 413. Entonces necesitarían a algún otro partido, la izquierda al parecer. Entonces ahí la negociación se vuelve aún más complicada. Pero si en algún momento lo logran hacer, el fantasma de la inflación podría volver. ¿Por qué? Porque la cantidad de deuda que se emitiría nuevamente, por lo menos si pensamos en lo necesario en defensa, sería una suma bastante grande. Y no estoy seguro si el mercado pueda absorber este monto de deuda así de fácilmente sin que haya un rebote en los tipos. Y es probable que el Banco Central Europeo tenga que entrar a comprar al menos parte de esa deuda. Y si monetiza esa deuda, usualmente eso termina en algún momento en inflación. Ahora, no sería la primera vez en la historia en la que los gastos de defensa se financian con deuda emitida por el gobierno, la cual compra el Banco Central. Digamos que en tiempos de guerra, históricamente esto no es una novedad, pero es algo que podría venir. Entonces, cuando las personas son muy eufóricas diciendo, no, ahora sí Alemania va a poder endeudarse, invertir más, entonces crecimiento, sí, pero el costo puede ser una nueva ola inflacionaria.
Pues esa es la gran clave. A partir de ahora, y habrá que ver qué pasa, ¿no?, con ese endeudamiento alemán a partir de ahora. Gracias por este análisis, Pablo Duarte, analista senior del Instituto de Investigación Fossbach von Storr Research Institute. Gracias por participar en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.